La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Conmoción en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada. Autoridades de la Florida pasan a una operación de recuperación de cuerpos en el edificio derrumbado de Surfside. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense finaliza su viaje a Guatemala con un compromiso de unidad. Hoy es jueves 8 de julio de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. Haití quedó atónito y en estado de sitio luego del asesinato de su presidente Jovenel Moïse, y la policía del país caribeño asegura haber matado a algunos sospechosos. Nuestro colega Sergio Rodríguez de La Voz de América tiene la información.
Un comando extranjero que hablaba tanto en español como en inglés, según algunos funcionarios haitianos, asesinó a sangre fría al presidente Jovenel Moïse durante las primeras horas del miércoles 7 de julio en su residencia privada en el exclusivo barrio de Pererén. Ese asesinato dejó al pueblo haitiano en un estado de conmoción, ya que es la primera vez en más de 100 años que un jefe de Estado haitiano es asesinado durante su mandato. Ese acto atroz provocó una condena mundial. El comando extranjero intentó hacerse pasar por agentes de la DEA, idea que el portavoz del Departamento de Estado americano, Ned Price, rechazó así de plano. Mientras tanto, durante una conferencia de prensa virtual ese miércoles 7 de julio, el embajador de Haití en Washington, Bushy Edmond, dijo que Haití ha solicitado ayuda a Estados Unidos mientras la nación caribeña atraviesa esos difíciles momentos. El embajador haitiano expresó su profunda preocupación por la violación de la soberanía del país por parte de una banda de asesinos profesionales. Por su parte, el primer ministro en funciones, el doctor Claude Joseph, que declaró el estado de sitio para los próximos 15 días en Haití, dijo en una rueda de prensa el miércoles que había tendido la mano a la oposición política en un intento de sacar a la nación de esta devastadora situación que está atravesando. Además, dijo que mantuvo una conversación de más de 30 minutos con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, en la que le ofreció el apoyo de Estados Unidos. La conversación se centró en su mayor parte en las elecciones, la seguridad del país y algún acuerdo político. El jefe de la policía haitiana, Leon Char, que también participó en la rueda de prensa, dijo que 4 de los mercenarios extranjeros murieron durante un intercambio de disparos con policías haitianos, mientras que otros 2 están detenidos. Cabe mencionar que la primera dama, Martine Moïse, que también recibió varios disparos durante el asesinato de su marido, Jovenel Moïse, ha sido ingresada en un hospital de la zona de Miami, donde está recibiendo los cuidados adecuados. Sergio Rodríguez, VOA Creole, Washington.
Y en noticias relacionadas, Estados Unidos y la comunidad internacional continúan reaccionando al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien falleció luego de que un grupo de hombres armados asaltaran su residencia privada en medio de un tenso clima social y político en el país. El presidente Joe Biden condenó este atroz acto y manifestó sus mejores deseos para la pronta recuperación de la primera dama, Martine Moïse, quien fue trasladada hasta Florida para recibir tratamiento luego de resultar herida por el tiroteo. Y el mandatario estadounidense se mostró preocupado por el futuro de Haití.
Necesitamos mucha más información, pero es muy preocupante el estado de Haití.
En tanto, desde el Departamento de Estado condenaron los hechos que acabaron con la vida del mandatario haitiano a través del portavoz del departamento, Ned Price.
Estados Unidos condena enérgicamente el asesinato del presidente Jovenel Moïse y el ataque a la primera dama, Martine Moïse, en Haití.
Price aprovechó para hacer un llamamiento a la paz y la unidad frente a quienes tratan de imponer su voluntad política mediante la violencia.
Instamos a las autoridades haitianas a llevar a los responsables ante la justicia. Estados Unidos llama a todos los partidos políticos, grupos de la sociedad civil y partes interesadas a hacerse eco de lo que hemos escuchado del primer ministro, pedir calma y trabajar juntos en esta tragedia y garantizar la paz y la gobernanza democrática.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia relacionada, el gobierno mexicano condenó el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Sara Pablo tiene toda la información.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se sumó al repudio internacional por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. En un mensaje al inicio de su tradicional conferencia mañanera, expresó su pésame y solidaridad con el pueblo de Haití.
El lamentable asesinato del presidente Jovenel Moïse. Recientemente estábamos por enviar 150 mil dosis de vacunas a Haití, que es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional. Y esto que sucedió pues es muy lamentable.
En un pronunciamiento, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que preside México lamentó el cobarde asesinato. Además, expresó su respaldo al orden constitucional, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, al tiempo que rechazó categóricamente la violencia en todas sus expresiones y llamó al diálogo para la pacificación del país. Confió en que este crimen no quede impune. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, apuntó que hay aproximadamente 200 mexicanos que radican en Haití. Les pidió comunicarse a la embajada en caso de cualquier emergencia.
La comunidad registrada que tenemos en Haití es de aproximadamente 200 personas y estamos en comunicación. Hasta ahora no tenemos reporte de que alguien esté en alguna dificultad. Desde luego México ha condenado enérgicamente la violencia perpetrada en contra del presidente de Haití. Estamos muy atentos a la situación y haremos todo lo que en nuestras manos esté para ayudar al pueblo haitiano en las próximas horas.
La Comisión Permanente del Congreso hizo votos porque pronto se restablezca la gobernabilidad y la paz social en el país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Colombia pidió una misión urgente de la OEA en Haití luego del asesinato del presidente de esa nación caribeña. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Un enfático rechazo expresó el presidente colombiano Iván Duque al asesinato de su homólogo de Haití, Jovenel Moïse, atacado en su residencia particular por un comando de mercenarios. El mandatario colombiano expresó su solidaridad al pueblo haitiano.
Ese cruel, vil y cobarde asesinato del presidente de Haití, un amigo de nuestro país, un defensor de la libertad, una persona que aportó en muchísimos foros al restablecimiento de la democracia en Venezuela, que hizo grandes llamados a la movilización de la cooperación internacional para la distribución equitativa de vacunas.
El presidente colombiano dijo que respalda a las instituciones en Haití y que se comunicó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien solicitó una misión urgente en esta nación caribeña para proteger el orden democrático.
Conversé con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Estamos dispuestos a acompañar no solamente la convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, sino cualquier misión que se decida establecer para garantizar la estabilidad democrática e institucional de Haití.
Aun cuando versiones de las autoridades haitianas señalan que entre el comando de mercenarios que atacó la residencia presidencial habría ciudadanos colombianos, las autoridades judiciales y policiales acá en Colombia no se han pronunciado respecto a esta hipótesis. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias. Autoridades del estado de Florida informaron que concentrarán sus esfuerzos en encontrar los cuerpos de los desaparecidos en la tragedia de Surfside, informa Héctor Contreras.
Las operaciones de búsqueda y rescate en el derrumbado edificio de Surfside en Florida pasaron a ser de recuperación de cuerpos, ya que la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvaneció. A dos semanas de la tragedia del derrumbe del edificio de apartamentos, los equipos de rescate informaron que dejarían de usar elementos como dispositivos de escucha o perros de rescate y que se dedicarán a la tarea de recuperación de los cuerpos de los 94 desaparecidos que hay hasta el momento. El subjefe de bomberos de Miami-Dade, Wright Yadala, explicó las nuevas medidas a los familiares que guardaban la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos y explicó lo ocurrido al decir: "Nos dimos cuenta de la presión y la fuerza de las paredes y los pisos y simplemente no tenían ninguna posibilidad de mantenerse con vida". Mientras la Florida se recupera del paso de la tormenta tropical Elsa, que no generó daños estructurales al momento de tocar tierra, y el gobernador del estado, Ron DeSantis, resaltó que pudo haber sido peor, destacando que no hubo necesidad de hacer masivos cortes de energía eléctrica. Sin embargo, las autoridades de Jacksonville, en la Florida, informaron de la muerte de una persona después de que un árbol cayera sobre un automóvil como consecuencia de los fuertes vientos. Elsa parece ser una tormenta debilitada pero resistente. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes después de su paso por la Florida, pues se mantiene la alerta en los estados de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, New Jersey. Incluso se cree que podría llegar a ciudades como Nueva York y Boston antes de que vuelva a salir al Océano Atlántico. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ya pasaron 14 días desde que comenzó la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de la Torre Champlain Sur en Surfside y con al menos 50 muertos y 90 desaparecidos pasa a ser de un trabajo de rescate a uno de recuperación. El reporte con José Pernalete.
Durante las últimas 24 horas, las operaciones de búsqueda en las ruinas de la Torre Champlain Sur en Surfside no sufrieron interrupciones. Así lo confirmaron este miércoles las autoridades al destacar que las cuadrillas ahora sí pueden acceder a cuadrantes de escombros donde no era recomendable acercarse antes de que la estructura fuera demolida por completo.
Continuamos trabajando en un periodo operativo de 12 horas con aproximadamente 240 miembros de la Fuerza de Búsqueda y Rescate, al igual que los equipos de Pensilvania, Ohio, Indiana, Virginia y Nueva Jersey. Hemos removido en este momento aproximadamente 4.200 yardas cúbicas de escombro, lo cual equivale a un promedio de 3.500 toneladas de escombros.
Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, instó a seguir orando por el rescate de víctimas del derrumbe. Visiblemente afectada, la mandataria local dijo que esta tragedia le afecta a la comunidad de manera directa.
Por favor, continúe envolviendo su amor y sus oraciones en nuestra comunidad y especialmente en las familias en el centro de esta tragedia. Nuestro compromiso con esta misión es profundamente personal. Esta es nuestra comunidad.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Durante su visita a Guatemala, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró el compromiso del gobierno de Estados Unidos para trabajar juntos contra la migración irregular. Eugenia Sagastume tiene el informe.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, concluyó su visita a Guatemala reiterando el compromiso de la administración del presidente Joe Biden para combatir la migración irregular y apoyar a quienes huyen de sus países de manera forzada.
Estamos comprometidos a ponerle fin a la migración irregular.
El secretario participó en la inauguración de un centro para retornados que fue remozado con un aporte de $1.2 millones de USAID, donde se espera dar un entorno digno a los guatemaltecos que son deportados de los Estados Unidos, como indicó el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
Que nos permita recibir a los hermanos guatemaltecos con los brazos abiertos, pero con una oportunidad en la mano para que puedan encontrar aquí la satisfacción de sus necesidades.
Además, Mayorkas confirmó la habilitación de visas agrícolas y no agrícolas como formas seguras y ordenadas de migrar.
6.000 visas para trabajadores temporales, para que puedan viajar de manera segura a los Estados Unidos. Hemos dedicado 4.000 posiciones para que las personas puedan solicitar la condición de refugiados para que ellos tampoco tengan que hacer este viaje peligroso.
El secretario también tuvo una reunión con la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, para abordar el fortalecimiento de la justicia en materia de combate a la corrupción, narcotráfico y crimen organizado transnacional. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La oposición liderada por Juan Guaidó asegura que en unidad tomará la decisión de participar o no en las elecciones regionales previstas para el mes de noviembre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A propósito de la visita a Venezuela de una misión exploratoria de la Unión Europea que evaluará la posibilidad de desplegar una misión de observación durante las elecciones regionales del 21 de noviembre, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo que esperan que se lleve a cabo una evaluación que refleje cómo se encuentran las condiciones técnicas y políticas en el país. Guaidó subrayó que siguen luchando por condiciones y garantías y resaltó que la decisión de participar o no en los comicios será tomada en unidad.
Nuestra gran petición con respecto a la visita técnica que inicia hoy en Venezuela es cumplir con los estándares europeos de cara a un proceso de elecciones libres y justas. Si tenemos elecciones libres y justas en Venezuela, un cronograma de elecciones, funciones, garantías de que no vamos a ganar, que van a nombrar no solamente un protector, una autoridad única, que vamos a tener nosotros además la posibilidad de expresarnos, bueno, evaluaremos por supuesto la pertinencia. Hoy estamos en una dictadura, tenemos que luchar por condiciones.
Sobre un eventual proceso de negociación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la mediación de Noruega, Guaidó dijo que continúan con lo que califican como fase pendular y que en los próximos días informarán sobre los avances concretos en ese sentido. En tanto, sobre la petición del gobierno de Estados Unidos de levantar las inhabilitaciones a dirigentes políticos opositores, esta semana el presidente Maduro reaccionó exhortando a los gobiernos del mundo a no intervenir en los asuntos internos de Venezuela y aseguró que el país cuenta con el mejor sistema electoral del mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua justificó las detenciones de estudiantes y campesinos mientras analistas sostienen que contradice sus propias leyes. Daliana Ocaña reporta.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, justificó las recientes detenciones por parte de la Policía Nacional contra los líderes universitarios Lester Alemán y Max Jerez y la recaptura de los miembros del movimiento campesino Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas. En un discurso emitido a través de los medios oficiales, la primera dama argumentó que los detenidos participaron activamente en lo que el gobierno considera un golpe de Estado, que además planeaban repetir este año.
En abril nos arrebataron el derecho a la movilidad y se creían emperadores cuando levantaban la mano para decir no, no se quiten los trans, pero en realidad eran minúsculos y miserables seres humanos.
Hasta ahora el gobierno de Nicaragua suma 26 líderes opositores encarcelados a menos de 5 meses de las elecciones generales. En el caso particular de los líderes campesinos, la fiscalía está reviviendo una serie de delitos por los cuales ya habían sido encarcelados, procesados, condenados y amnistiados en 2019, por lo que la abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos sostiene que el gobierno está violando hasta sus propias leyes.
Entonces la misma policía pues está incumpliendo esta ley, porque esta ley de amnistía es una causal de extinción de la acción penal.
En tanto, las reacciones de la comunidad internacional ante esta nueva ola de detenciones no se han hecho esperar y esta semana eurodiputados de diferentes nacionalidades y de grupos políticos exigieron a la Unión Europea ampliar las sanciones contra los altos funcionarios del gobierno sandinista, incluido el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. Científicos internacionales siguen observando a la vacuna rusa Sputnik V con cierta precaución y preocupación. Gioconda Tapia tiene el informe.
En todo el mundo se están realizando esfuerzos para vacunar a la mayor cantidad posible de personas para protegerse contra el COVID-19. Los funcionarios están rastreando la seguridad y efectividad de esos esfuerzos, pero algunos expertos médicos dicen que no están obteniendo la información que necesitan sobre la vacuna Sputnik V de Rusia. En mayo, un grupo internacional de científicos escribió una carta abierta a la revista médica The Lancet, expresando su preocupación por la vacuna rusa Sputnik V. Los científicos de Estados Unidos, los Países Bajos, Francia, Italia y Rusia citaron discrepancias en los datos del Instituto de Investigación Gamaleya, el productor ruso de la vacuna Sputnik V con sede en Moscú. Específicamente, durante los ensayos de fase 3, el instituto informó que Sputnik V fue eficaz contra el COVID-19 más del 91% del tiempo, pero los científicos dicen que el instituto no proporcionó datos sin procesar para que otros pudieran verificar su trabajo y solicitaron más información a Gamaleya. Konstantin Andreyev es investigador de la Universidad Northwestern y dice:
si los desarrolladores de Sputnik V comienzan a comportarse como los desarrolladores de Johnson & Johnson, puede simplificar la situación de manera espectacular y, en primer lugar, los ayudaría. ¿Lo van a hacer ellos? No sé.
En respuesta a la carta, los desarrolladores de Sputnik V atribuyeron cualquier discrepancia a simples errores de escritura y llamaron extrañas las solicitudes de los científicos. Los investigadores de Gamaleya señalaron que la vacuna ha sido aprobada para su uso en más de 50 países, pero otros investigadores dicen que eso no prueba que la vacuna sea tan segura y eficaz como afirman los desarrolladores. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, llegó hoy jueves a Tokio, donde era probable que se vetara la asistencia de público a los Juegos de Tokio después de que el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunciara el estado de emergencia en la región por un aumento de los contagios de coronavirus. El estado de emergencia comenzará el lunes y duraría hasta el 22 de agosto. Esto implica que los Juegos que se celebran el 23 de julio al 8 de agosto se celebrarían por entero bajo medidas de emergencia. La declaración era necesaria para impedir el repunte de la futura expansión de casos en todo el país, dijo Suga. Bach evitó una gran parte a la prensa en su llegada al aeropuerto de Haneda en Tokio y en una tarde lluviosa acudió al cuartel general del Comité Olímpico Internacional en Tokio para los Juegos, un hotel de 5 estrellas en el centro de la capital. Según medios, tendría que permanecer 3 días en aislamiento. Bach llegó apenas 2 semanas antes de la apertura de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio este año 2021. En otros aspectos, Roger Federer ha recibido tantas ovaciones en la cancha central de Wimbledon, pero ninguna como esta, que fue un festejo al término de un partido. Demoró el inicio del que fue el último juego de su derrota en los cuartos de final. Fue como una especie de un gracias por todo o en todo caso un adiós. Y Federer reconoció después que no podía garantizar con certeza que volverá al All England Club. El 8 veces campeón del torneo capituló por 6-3, 7-6 ante el 14º cabeza de serie Robert Hurkacz, una inusitada derrota desigual que puso fin a la 22ª comparecencia de Federer en la catedral. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Continúa el Festival de Cine de Cannes, el mayor festival de cine a escala mundial después de saltarse 2020 debido a la pandemia. La actriz Jessica Chastain y el actor Adam Driver, que protagoniza junto a la ganadora del Oscar Marion Cotillard, el musical Annette, se encuentran entre las celebridades que viajaron a Francia para el evento junto al director Pedro Almodóvar y la actriz británica Helen Mirren. Jodie Foster recibirá un premio a su trayectoria. Estuvo por primera vez en Cannes a los 13 años cuando protagonizó Taxi Driver junto a Robert De Niro bajo la dirección de Martin Scorsese. El Festival de Cannes finaliza el 17 de julio. Es posible que Tobey Maguire y Andrew Garfield regresen al redil en Spider-Man No Way Home de Marvel Cinematic Universe, a pesar de que figuras cercanas a la producción de la película lo han negado repetidamente. Ni Marvel Studios ni Sony han hecho comentarios al respecto, así que habrá que esperar por más información. Nos vamos a 1973, cuando Paul McCartney y los Wings estrenan Live and Let Die en las 100 calientes. El sencillo es la canción principal de la película de James Bond, y tuvo que conformarse con el puesto número 2 porque durante varias semanas le cerraron el paso The Morning After de Maureen McGovern, Touch Me in the Morning de Diana Ross y Brother Louie, Louie Loua The Stories. 1979, Supertramp debuta en cartelera con Goodbye Stranger de su álbum número 1 Breakfast in America. Goodbye Stranger fue escrita por Rick Davies y Roger Hodgson. Breakfast incluye The Logical Song y Take the Long Way Home. 1985, Pat Benatar estrena Invencible, Invincible, tema que se ubicó en el número 10 de la Hot 100 y no pasó de ahí. La canción fue extraída de la película Legend of Billie Jean, protagonizada por la Supergirl Helen Slater. 1982, Human League pasa 3 semanas en el primer lugar de las 100 calientes con Don't You Want Me. El tema alcanzó el número 3 en la lista Dance Disco Top 80 y fue certificado oro. Hace 39 años, la agrupación America estrena You Can Do Magic. Son los mismos de Sister Golden Hair, Tin Man y Un Caballo Sin Nombre, con algunas variantes en su formación desde que fue creado el grupo. 1984, Julio Iglesias y Diana Ross debutan en las 100 calientes con All of You del álbum Swept Away de Diana Ross. La música del tema es de Julio y de Tony Renes con letra de Cynthia Whale. Este mes, por supuesto, las redes han estado llenas de memes de Julio Iglesias. En realidad, los memes comenzaron en junio. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América.